nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Se acerca y qué ganas la Semana Santa. Esa sensación de que un oasis se aproxima y ustedes estarán, no digo que todos, pero alguno quizá, con la sensación de que se abre un espacio en la que uno descubre que hay un objeto que se llama libro. Y en el momento en el que uno encuentra el tiempo para leer un libro es que la tranquilidad ha llegado a la casa. Ahora el mercado editorial, que está invadido por libros de autoayuda, de gran éxito hay que decir, porque por algún mecanismo inexplicable el ser humano identifica la compra del libro con la solución de un problema, sea el problema de bricolaje, de apetito sexual, de relaciones de familia o de logro profesional. El concepto autoayuda está incluido en el precio del libro, de tal manera que se compra y uno cree que ya se ha solventado la cuestión. Y es bien equívoco, en tanto que efectivamente hace creer que la ayuda se la puede procurar a sí mismo el comprador. Y realmente autoayuda se refiere a las editoriales que han encontrado esa fórmula, una serie infinita para mejorar sus cuentas. Las editoriales se autoayudan con los libros de autoayuda. No hay parcela del saber, no hay pena ni limitación del ser humano que esté a salvo de ser abordada por el libro de autoayuda. Y si me puedo autoayudar, la pregunta en definitiva es: ¿para qué quiero yo uno de estos libros? Libros de títulos cada vez más agresivos, es necesario referir, pero ¿en qué momento comenzaron en la historia los libros de autoayuda? Autoayuda de 1859, es el libro de Samuel Smiles, Samuel Sonrisas, que válgame Dios, bien podría haberse estado quieto, porque si no hubiera salido en 1859 el primer ejemplo, a lo mejor la industria editorial se hubiera retenido. Luego esos títulos que están en el mercado desde hace algunos años y que nos llevan a hacer una suerte de ranking. 13 cosas que las personas fuertes no hacen. Bueno, 13, ¿y por qué 13 y no 14? Armonía de hogar, abundancia, estoicismo para inversores. Bueno, estoicismo para inversores. Las ventajas de mandarlo todo a la mierda. Otro título de Sarah Knight, de gran éxito, por cierto. O soy joven, no gilipollas. Bueno, nadie había dicho nada. Este último es de Sheila Hernández, el libro que todo millennial o no debería leer. Recordemos ahora el sabio exordio de Marcos Moonstock, la llorada voz de Le Luthier, sobre los libros de autoayuda, recordando que él también cayó en la autoayuda.
A esta altura y con cierto rubor, debo admitir que yo mismo he escrito libros de autoayuda. El primero consistía en un manual que me fue encargado por el Automóvil Club. Dicho manual, más que de autoayuda, era de ayuda a autos. Fue un libro incomprendido por el gran público y eso me llevó a escribir el siguiente, titulado Ayuda para leer libros de autoayuda, que fue un éxito, ese sí. También firmé un título voluntarista, ¿Qué ganas conseguir durmiendo?, que luego yo mismo refuté con otro titulado, ¿Qué ganas de seguir durmiendo? Después escribí unas instrucciones para dirigir teatro clásico, tituladas Monte su propio Shakespeare. Y me fue mal porque lo exhibían en la sección equitación de las librerías. Pero tal vez el que más satisfacciones me trajo, lo escribí para la colección Temas eróticos. Se llama Manual de autoayuda autoayuda manual.
Que cada uno y cada una entienda lo que quiera. Manual de autoayuda, autoayuda manual. La propuesta de la voz de Lelutier, Marcos Musto, que nos hace confirmar que aunque no leas libros de autoayuda, te acaban afectando. Y quizá la deriva de este programa tenga que ver con tanta y tanta autoayuda. Tratamos de evitar los libros de autoayuda, pero a veces es como algunos programas de televisión, que sin verlos, los acabamos viendo. Es el momento de recuperar la alegría, es el momento de comenzar el flexo, o el fleco, o el flezo, el fleso, el flexo. En la noche de Andalucía.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Siempre encuentra un tema que nos hace sentir partícipes, afectados, en algún caso quizá más remoto, beneficiados, pero los análisis de José María de Lomas son muy prácticos, también tienen su punto poético, periodístico. Hoy habla de la política de TikTok en su caña de loma.
Moncloa ha contratado a unos cuantos jóvenes asesores para lanzar mensajes gubernamentales, propagandísticos y de Pedro Sánchez en TikTok, la TIC política. Los alemanes inventaron en tiempos de Bismarck un concepto que ha pasado a la ciencia política para definir ciertos comportamientos y situaciones, la realpolitik, política realista. Ahora está en boga la realpolitik TOC. Suenan tambores electorales y los líderes políticos, incluso los aductos subsecretarios, se lanzan a inundar las redes con mensajes emotivos sin complicaciones, apareciendo en pantalla, joviales. A ver cómo burlan el algoritmo, que lo burlarán, para que nos llegue su careto y sus palabras de forma masiva, queramos o no. Yo particularmente a lo mejor hasta lo agradezco, que me varíen el algoritmo. No sé qué pensará TikTok de mí, pero solo me salen recetas fáciles, métodos para estar en forma, señoras que no sé si proponen nuevos métodos gimnásticos o que les pasa algo en la boca de tanto abrirla, pilotos que muestran cómo es su vuelo de Madrid a la Conchinchina y gente bailando cosas de los 80. También hay uno que lanza peroratas de todo tipo, siempre comiendo un bocadillo de mortadela untada con mostaza, y vídeos hechos por IA de cómo vivían los vikingos. No faltan los prescriptores de las bondades de ingerir un ajo al día en ayunas. A lo mejor los jóvenes no es que sean simples, es que como los consideran simples y para ellos solo hacen vídeos simples, pues los que lo consumen son mensajes simples. Los nuevos asesores Monclovita quieren mostrar a un Sánchez juvenil, enrollado, cercano. ¿Será que ya no lo ven juvenil, enrollado, cercano? Obama utilizó masiva y magistralmente el Facebook, que ya ha quedado para los mayorcetes. Los podemitas atacaron por Twitter y Telegram, y ahora ya vamos por TikTok. Tal vez ignoren todo lo que podrían seducirnos por Wallapop, incluso por Bizum. Todo el mundo tiene una red, salvo si eres trapecista. Es un riesgo teorizar sobre las redes, te puedes convertir en un meme. Al final es todo muy viejo, ya sea a través de un cartel o de una valla electoral ochentera o de un vídeo de TikTok, de lo que se trata es de vender un producto, o sea, un líder político. Lo malo es que en TikTok hablan e incluso bailan. Vale más haber perdido el miedo al ridículo que tener una idea. La política alimenta TikTok. Algo tendrán que ver los jóvenes y no tan jóvenes para solazarse, pasar el rato y entretenerse. Y así, olvidar que no tienen para comprarse un piso.
Las reflexiones de José María de Loma, cómo nos inunda y cómo capta la atención TikTok. Y efectivamente, empieza a desactivar por su consumo otras pulsiones mucho más evidentes de la necesidad o de los padecimientos que anida en determinadas capas de la sociedad. José María de Loma, Caña de Loma, política de TikTok.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Más sobre desplazamiento por ciudad, este nuevo modelo de motocicleta, podemos seguir llamando así a este tipo de propuestas de desplazamiento, que tiene el motor en la llanta.
La rueda trasera sin buje define la motocicleta eléctrica TS Pro de Verge. Su motor integrado en la llanta elimina las cadenas, los engranajes y los aceites, lo que libera espacio para una potente batería. Desde su lanzamiento, el año pasado, la TS Pro estableció un récord mundial Guinness al completar un recorrido de 193 millas con una sola carga. Cuando el motor está en la llanta, no hay retraso ni latencia al controlar la tracción, afirma el director ejecutivo Tuomo Letimäki, cuya experiencia en el comercio de repuestos en China le inspiró para construir algo más limpio. Con actualizaciones inalámbricas y diagnósticos remotos al estilo Tesla, la moto sigue mejorando mucho después de salir de fábrica. Long after it leaves the factory.
¿Pensará lo mismo David Gallardo, que esta moto que tiene el desplazamiento incorporado dentro de la llanta es un modelo que va a ir mejorando con el paso del tiempo? No es que necesitemos, es que ansiamos, dependemos de las declaraciones ecuménicas del gran David Gallardo Martínez.
Una moto sin cadena, sin aceite, que no hace ruido, minimalista, que se actualiza por Bluetooth. Y además te graba el recorrido para que tu mujer sepa a dónde va y dónde para. Hemos pasado de ronear, rugiendo con tu moto, al algoritmo. A mí me gustan las motos que suenan a moto. Esto no me la compro.
De esto podría opinar con mucho conocimiento de causa Dani Piñero, el responsable técnico, el decorador musical de este programa, porque siempre va en moto aquí y allá. No sabemos si va a hacerse, va a pedirle a los Reyes Magos este ingenio, el TS Pro de Verge o el TS Pro de Verge, que todo se puede decir. Estamos en la noche del Flexo, echando un rato muy agradable para toda Andalucía. De unas viñetas vemos la propuesta de Caín. Nos gusta indagar en el archivo, nos gusta saber que hay viñetas que aguantan muy bien el paso del tiempo, aunque están referidas, claro, a la actualidad. Esta va por delante de su tiempo porque nos vamos aproximando al buen tiempo y en ella contemplamos a un señor que va camino de la playa, va con su gorra y va con su aparejo para tomar el sol tranquilamente a resguardo de la situación, del calor o no que haya en esa, que haya o que vaya a hacer en esa playa. Y leemos españolito camino de la playa. Y él se pregunta, con su sombrilla en la mano, ¿saldrá el sol a su hora? ¿Funcionará el oleaje sin interrupciones? Ya estamos incluso en ese punto, preguntándonos si va a salir el sol a su hora o si va a funcionar el oleaje sin interrupciones. Y esta otra de El Roto, de quien somos muy partidarios en el Flexo, viñeta de el diario El País, vemos un alambre de espino segmentado en tres líneas y un barrote que nos separa de la viñeta. Y esta leyenda, botánica floración de un alambre de espino. Y está, claro, manchada con sangre, con manchones rojos. Aquí tienen ustedes la última, esta de Flavita Banana, posibles propósitos para cuando vaya viniendo, cuando toque el momento del propósito, que ya saben que hay, bueno, dos fechas trascendentales, una final de año y otra final de verano, pueden aplicarlas en un momento o en otro. Ya saben, tomen nota de esta propuesta de Flavita Banana. Entender que el pánico es otra estrategia de marketing. Esta sería la propuesta de Flavita Banana, y vemos a un señor en una casa que se ha atrincherado, ha construido la fachada de un castillo con arcos, con flechas, con hachas, con un puente levadizo, con mazmorras, incluso con cañones. Y este le dice a alguien que quiere entrar en su casa y que trae un carrito de la compra: primero instalé una alarma, después acusé a mi vecino, y cuando me quise dar cuenta estaba yo ya viviendo en 1450.
Entonces yo soy guapo, ¿verdad que yo soy guapo? Me han dicho que me pasaré delante, se quiere decir que soy guapa. Dímelo. Que me voy a cantar, ¿verdad? Que tengo 10 guapa.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy...
Ha llegado el momento de un nuevo cuestionado para el cuestionario Prus. En esta ocasión, el estimable y estimado Antonio Monegal, autor de La sombra del padre en acantilado. El señor Monegal, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Bueno, despertar a mis hijos para que vayan al colegio.
Son rezagados, hace falta tomar medidas contundentes.
Bueno, necesitan un cierto impulso, uh-huh. Y eso me impulsa de paso a mí. Hay uh-huh. que hacer desayunos, bocadillos, etcétera. Uh-huh. ¿No? O sea que hay unas cuantas cosas, labores domésticas por la mañana.
Papá, papá, 10 minutitos más. ¿Cómo le suena esa frase?
Exactamente, me suena muy, muy familiar,
Es usted un hombre templado, queremos decir, ¿cuenta usted hasta 10 en las situaciones tensas, complicadas?
Bueno, no cuento hasta 10 precisamente porque soy un hombre templado, es decir, raramente pierdo los estribos y por lo tanto es no necesito hacer ningún ejercicio de contención para evitar ponerme nervioso. Uh-huh. O sea que no me ocurre este tipo de situación.
Uh-huh. O sea que no estalla con facilidad, tiene que ser una cosa verdaderamente convulsa para que usted se altere.
Bueno, normalmente si estallo es un estallido calculado. Es decir, estallo cuando creo que me conviene estallar, no estallo impulsivamente, soy muy poco impulsivo.
Es usted una explosión controlada, ¿no?
Bueno, porque uno piensa que la explosión va a servir de algo. Si la explosión no va a servir de nada, mejor no estallar.
Por favor, complete esta frase: con la edad, puntos suspensivos.
Bueno, con la edad uno piensa de otra manera. Ni mejor ni peor, pero distinta, ¿no? Cuando uno es joven siempre tiene la sensación de que ya tiene las ideas muy claras y las va a tener siempre así, ¿no? Y yo siempre recuerdo que mi madre me decía, bueno, cuando seas mayor esto lo verás de otra manera. Y yo pensaba que se equivoca y tal. Y luego con los años uno aprende que efectivamente tenía toda la razón. No quiere decir que uno acierte más, simplemente que es otra manera.
Uh-huh. Y si pudiera, ¿a quién resucitaría?
En este momento, sin duda, a mi padre, porque después de escribir este libro hay muchas preguntas que no le hice que me hubiera gustado hacerle.
Uh-huh. Es el libro La sombra del padre, muy recomendable, en la editorial Acantilado. Vamos con la quinta pregunta, Antonio. ¿Tiene alguna receta para alcanzar eso, muy entrecomillado, de la felicidad?
Yo no sé qué es exactamente, pero creo que una manera es ver el vaso siempre medio lleno, es decir, el optimismo. ¿no? Tomarse las cosas desde el lado positivo, en lugar de quejarse de todo y de ver todo, de verlo todo negro.
¿Cuál sería su gran miedo?
Bueno, yo soy muy cobarde y mi gran miedo es la vergüenza de quedar como un cobarde. Es decir, este sentido del ridículo de uno mismo, de no estar a la altura.
Y a estas alturas, precisamente, ¿cuál considera que es su gran logro?
Mi gran logro no es un logro mío, es compartido con mi esposa, que yo de lo que más satisfecho y mi alegría cotidiana es precisamente mi familia.
Esos dos muchachos, ¿no? Que se
bueno, rara, esos ¿no? dos muchachos más, más el hijo mayor de mi esposa, que también forma parte de nuestra familia, y diríamos, y lo divertido que es esto. O sea, esto es mucho más divertido y más entretenido y más gratificante que cualquier libro y cualquier reconocimiento profesional.
Disfruta usted incluso cuando se enfada, ¿no? En familia disfruta uno hasta cuando se enfada, ¿no?
Sí, procuro también no enfadarme, porque enfadarse... Bueno, uno inevitablemente se enfada, pero también a veces esto es un enfado calculado. Uno tiene que hacer ver que se enfada para ciertas cosas, aunque por dentro se esté riendo.
Pero cuando a uno le echan la bronca, incluso injustificadamente, ¿no? Y le dicen, pues esto no lo has hecho bien, tareas domésticas, me refiero, cotidianidades, ¿no? Pero eso pasa... Y la otra persona, aunque te esté recriminando cualquier circunstancia menor, lo hace y tú, si lo piensas fríamente, te está prestando atención. En definitiva, de alguna forma, te está dando su atención.
Seguro. O sea, yo creo que una de las cosas que hay que enseñarles a los hijos es que se les dice que no por su bien. Y yo creo que eso lo tienen que entender. Las discusiones entre parejas, bueno, eso es otra categoría del mundo de las discusiones que pertenece ya al campo de las relaciones internacionales.
Sí, desde luego, ya lo dijo Paul Newman con Joan Goodwin, ¿no? ¿Por qué se lleva usted tan bien, no? Y entonces él dijo, bueno, porque tenemos muy repartida la tarea de la decisión. Y él dijo, bueno, ¿y puede explicar? Le preguntó el periodista, ¿y puede explicar cómo reparten las tareas? Y dice, bueno, cuando se trata de decisiones muy trascendentales las tomo yo, y cuando son decisiones cotidianas las toma ella. Y se puede explicar que es una decisión trascendental, y dijo Paul Newman, si tenemos que invadir China. O sea, todo lo exacto. demás, todo lo demás lo decide.
Lo demás lo
decide Joan Woodward.
Así es la vida.
Bueno, son, digamos, butad muy, muy divertidas, muy interesantes. Vamos con la octava pregunta, Antonio. ¿Cuál es el periodo más largo en el que ha estado enamorado? Si eso se puede concretar, porque se habla de la locura de amor, de la pérdida del juicio analítico, la ensoñación de la otra persona a la que solo se le ven virtudes. ¿Podría usted decir más o menos si ha estado enamorado, que le digo yo, 5 años, 10 minutos, una hora y cuarto? ¿Cuánto tiempo?
A ver, enamorado he estado bastantes veces, con diversos grados de intensidad. Con lo cual, no me atrevería a dar una respuesta muy concreta a esto porque me comprometería, porque eso de alguna forma determina las duraciones de las posibles relaciones. Y siempre uno si tiene que contestar que efectivamente en la actual es donde esto ha durado más, ¿no? Esta sería la respuesta oficial. También es verdad que dicen que el enamoramiento en su manifestación más intensa no puede durar más allá de año y medio, 2 años. Bueno, pues no sé, entre 8 meses y 20 años puede poner
haga usted la media, ponga lo que quiera y
la cifra que le parezca.
Sí, emita usted lo que quiera, que yo no sé ni lo que digo. Muy bien, me parece muy bien.
Exactamente. Y si tengo que concretar, tiene que estar delante de mi abogado.
Muy bien, Antonio. Me parece una pregunta muy loca y una respuesta, al contrario, muy sensata. ¿Cuál es su rasgo más característico? ¿Qué le define?
Bueno, tengo una risa estrepitosa.
Bueno, es una risa muy, muy agradable. ¿Tiene usted alguna extravagancia?
Sí, tengo una afición particular por los calcetines de colores llamativos que adquiero de una empresa londinense. Esto es uno de mis caprichos más extravagantes.
Pero viene por servicio de paquetería, lo compra usted en la red, los elige en la red y los mandan. ¿Sí?
Sí, sí, exactamente. Y son unos calcetines muy chulos. Lo que pasa es que lo hago muy de vez en cuando, porque efectivamente es una extravagancia.
El calcetín está alto en cuanto a libras. Es un calcetín.
Sí, el calcetín estos se cotizan bastante. Se cotizan.
Ya, pero tendrá buena duración, ¿no?
Son calcetines ingleses eternos. Uh-huh. Pero bueno, o sea, no sería una cosa muy normal. Digamos, no sería el uso y la compra habitual en ese terreno. Uh-huh. Pero en otras cosas no me permito demasiadas extravagancias.
Uh-huh. Bueno, me parece muy interesante este detalle de los calcetines. Es un hombre que se viste por los pies, que es una expresión inquietante.
Exactamente. Eso normalmente se refería
¿De
a
dónde habrá salido eso? Claro.
Sí, eso se refería a los pantalones respecto a las espaldas, pero yo ya sobre los pantalones no hablo de quién lleva los pantalones, yo me refiero solamente a los calcetines.
Uh-huh. ¿Podría mencionar algún recuerdo que le haga estar de buen humor, que le haga recuperar la alegría?
Bueno, me costaría, porque son muchos. O sea, para mí hay cantidad de cosas que cuando las pienso me dan la satisfacción de pensar lo mucho que he disfrutado de experiencias diversas. Hay desde viajes distintos. Una de las cosas que más me hace estar satisfecho y contento, que alegría tampoco quiere decir que me ponga de repente a sonreír automático, es las experiencias que tienen que ver con el mar. Navegar, ir en una pequeña barca por la costa, esto es una cosa que me da una satisfacción enorme, y recordar eso cuando no está al alcance inmediato también me ayuda a centrarme.
El dinero, ya se sabe, Antonio, es una mercancía principal, clave del sistema. A su juicio, ¿quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros? Aquí ha habido todo tipo de contestaciones. Algún cuestionado ha dicho, bueno, un gran defraudador, alguno un chorizo de poca monta, Chiquito de la Calzada, Cervantes, filósofos, los padres de algún cuestionado también, en tanto que han demostrado tesón, esfuerzo y referencia. ¿Tiene usted alguna idea de quién podría ocupar la marca de agua del billete de 500?
Yo a los defraudadores, estafadores materialistas en general no les daría ninguna cancha en ese terreno. Me gustaría llevarme el billete hacia otro terreno. Yo pondría a Luis Cernuda, por ejemplo, uh-huh. o a Garcilaso de la Vega. Uh-huh. No me parecerían dos opciones según si uno quiere ir más hacia lo moderno o más hacia lo clásico.
Uh-huh. ¿Cómo preferiría, y entiéndame el verbo, cómo preferiría morir?
Sí, de un infarto mientras duermo, como murió mi padre.
Uh-huh. Y agradeciéndole mucho su amabilidad y su atención, señor Monegal, si tras su despedida del mundo de los vivos se encuentra con Dios, ¿qué le diría?
Bueno, primero me llevaría una gran sorpresa, porque yo no me he preparado para ese encuentro suficientemente. Y le preguntaría por qué se esconde tanto y por qué elige tan malos representantes.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Vamos a echar nuestro paseo estirando las piernas, mitad de la noche. Hay gente que nos tiene cierto gato, lo entendemos, porque, bueno, va a hacer una parada aquí en mitad del programa, ¿por qué no? Y ahora con una canción muy célebre en su día, una versión que tomó Ray Charles, la hizo suya, tuvo mucho éxito, se llama Take Me Home, Country Road, es decir, aquellos caminos que nos llevan a casa, es decir, cómo algunos caminos directamente nos acercan hasta lo que fuimos, hasta el recuerdo de lo que fuimos y lo que quizá seguimos siendo. Adelante, Ray.
listen here. Go ahead.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Yeah. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road. Gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, tear up for my good country road.
Canta Ray Charles, no se puede tener más gusto recitando o haciendo gorgoritos. Qué grande era Ray Charles, con esta capacidad para llevarnos de viaje de vuelta al lugar al que todos pertenecemos. Cada uno tiene el suyo. Esa imagen de alguien que va andando, acercándose al destino final, que le lleve a recuperar los momentos de su infancia, el lugar de la tierra que le vio nacer. Country Road, Take Me Home. Carretera del campo, llévame a casa, llévame a mi hogar. Podríamos ponernos a cantar gospel en el flexo para ir acabando este paseo por carreteras de campo. Regreso al estudio.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
¿Qué imagen más poderosa la de los 37 elefantes que cruzaron los Alpes en el año 218 a.C.? Con Aníbal. Aníbal y los elefantes, que es toda una referencia de la obstinación, de la tozudez, del enfrentamiento a las situaciones climáticas adversas, quizá también de la ceguera. Pero los elefantes de Aníbal, de alguna manera o de otra, siguen vivos en la imaginación y en la estrategia militar. Ese arma de guerra, un paquidermo blindado contra las tribus enemigas, esa aterradora fuerza de choque que rompió las líneas de batalla y proporcionaba posiciones elevadas y dominantes a sus arqueros. Parece que los elefantes no son muy previsibles, pero Aníbal los utilizó magistralmente y su historia, pese a la derrota definitiva, ha quedado en nuestra memoria. Y muy cercana también, una historia que ayuda a conocer el pasado de los elefantes anibalinos. En Córdoba ha habido un descubrimiento de resonancia internacional, un excelente artículo publicado en The Journal of Archaeology Science Reports, con un equipo multidisciplinar de arqueólogos, y nos atiende a esta hora de la noche en el Flexo amablemente uno de ellos, Fernando Quesada. Señor Quesada, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Buenas noches, pues encantado de aquí de compartir unos minutos hablando de Aníbal.
Usted tiene sangre andaluza, raíces andaluzas, y está ya deseando que llegue la Semana Santa, no sé si para olvidarse de Aníbal y de los elefantes y llegar al Jueves Santo como Dios manda, ¿no?
Va a venir aquí, hacer, ¿no? Se puede pensar en Aníbal y sí. Se puede uno bajar a Sevilla a sí. La hermandad.
Ya, cuando usted está el Jueves Santo haciendo penitencia, ¿también piensa en Aníbal?
9 horas dan para mucho. Estamos de penitencia, pero 9 horas de silencio dan para mucho.
Yeah. Es un descubrimiento verdaderamente excitante, con un misterio añadido, porque encuentran ustedes un hueso de, vamos a decir genéricamente, de la pata o del pie del elefante, de un elefante desapareció siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra en Córdoba, concretamente en un espacio llamado la Colina de los Quemados, que aparece con otros restos que también tienen indicaciones muy interesantes, porque se va a construir allí un centro hospitalario en el año 2020.
Sí, se va a hacer una ampliación del hospital provincial para la parte oncológica, construir un búnker para las máquinas de radiodiagnóstico, y con motivo de esa obra de ampliación, pues lógicamente en un terreno arqueológico como es Córdoba, la antigua Córdoba, pues se hace una excavación arqueológica de urgencia, pero perfectamente regular en cuanto a sus métodos, y ahí es cuando aparecen los restos de la primitiva ciudad de Córdoba. La Córdoba de la Mezquita está sobre la Córdoba romana, pero antes de la Córdoba romana estaba la Córdoba ibérica, la Córdoba protohistórica, que estaba allí en Los Quemados, a unos 800 metros al sur de la Mezquita.
Y allí encuentran este resto, este elemento de un elefante. ¿Qué hacía este elefante? ¿Tenía que ver con los célebres elefantes de Aníbal o no tenía nada que ver? ¿Puede tener que ver?
Pues ahí está lo interesante, la arqueología o es contexto o no es nada. Entonces, es el contexto el que nos da la pista. Lo que tenemos es los restos de una ciudad con una calle, una serie de edificaciones derrumbadas, destruidas, y entre los restos de los derrumbes indican una actividad violenta, pues hay proyectiles de catapulta, de piedra, dardos de artillería también de catapulta ligera, monedas de cobre como las que se usaban para pagar a los mercenarios cartagineses, y este hueso que está bajo un muro derrumbado que sella el estrato, de manera que ese hueso no procede de niveles de época imperial romana ni de época medieval islámica, sino que es contemporáneo sin duda a la destrucción y a esos otros elementos que nos permiten aproximar un contexto del siglo III a.C. Por tanto, ya se nos encienden las alarmas, porque ¿qué hacía un hueso de elefante en un contexto de este momento? Le hacemos la prueba del carbono 14, es consistente con una fecha de época de la guerra de Aníbal. Así que sí, el elefante está relacionado con la época de Aníbal, no necesariamente con Aníbal en persona.
Aníbal pasó por España y dejó una serie de elefantes a su hermano Asdrúbal. ¿Era buen elefantista también Asdrúbal? El señor Quesada era un hombre que se encargaba, le dice al hermano, encárgate tú de esta manada, Asdrúbal.
Era un general hábil, era hermano de Aníbal, y efectivamente Aníbal, como has dicho antes, parte hacia Italia cruzando los Pirineos y los Alpes con unos 40 elefantes, de los cuales solamente 37 cruzan los Alpes, y al año siguiente le queda uno a Aníbal, de los 37 queda uno. Y deja a su hermano con una serie de guarniciones y de tropas en la península península ibérica para controlar a los pueblos ibéricos, y nos dicen las fuentes, Tito Livio, Polibio, que le dejan con 21 elefantes. Así que este, en concreto, puede ser uno de esos 21 elefantes que quedaron en Iberia cuando Aníbal se marchó, o podrían eventualmente ser alguno de los refuerzos que a lo largo de la guerra, entre el 218 y el 206, vinieron de África a través del Estrecho de Gibraltar, llegando por barco. Así que no fue uno de los elefantes que Aníbal utilizó para ir a Italia, pero sí uno de las tropas cartagineses que quedaron en España para controlar la retaguardia de Aníbal,
Cartago,
bajo el mando efectivamente de Asdrúbal.
Cartago, sí, redenta con el rebelde y el muy bravo Aníbal, batallando ya contra el imperio, contra Roma, Roma que está alcanzando cotas de excelencia, de esplendor, ese momento en el que efectivamente la arqueología nos arroja luz y nos da señales de un tiempo que resulta igualmente fascinante. Pero, profesor Quesada, ¿el elefante es previsible en la batalla? Ya sé que quizás no sea esta la pregunta que esperaba, pero ¿el elefante que tarda tanto en gestar una cría, que no se sabe muy bien cuándo van a tener la cópula el macho con la hembra, que no parece una operación sencilla, es de, digamos, de prever que el elefante sea un objeto, un elemento en la guerra, me refiero, específicamente solvente y muy pronosticable en su comportamiento?
Esa es una buena pregunta, porque existe la idea generalizada, sobre todo en novelas históricas, incluso algunas fuentes clásicas, de que el elefante era un animal imprevisible, es decir, que cuando era herido o se asustaba, pues podía revolverse, asustarse y cargar contra sus propias tropas y causar un desastre en las filas propias. Eso ocurría a veces. Pero pensemos una cosa, desde que Alejandro Magno, un siglo antes de Aníbal, conoce los primeros elefantes en sus campañas allí por la India, hasta la época de Aníbal, en el 218, todas las grandes potencias que pueden permitírselo consiguen elefantes y los entrenan para la guerra. Lo hacen los macedonios, los seleúcidas, los ptolomeos en Egipto y los cartagineses, que usan unos elefantes más pequeños, distintos de los de la India, una especie quizá hoy extinta de la zona del Atlas, y siempre que pueden la utilizan. Y si, incluso Roma, a lo largo de los dos siglos siguientes, cuando puede, en el siglo II y en el siglo I, cuando puede conseguir elefantes, los emplea en batalla. Es decir, que tan inútiles y tan imprevisibles no serían. Y de hecho sirven para muchas cosas. Aníbal, antes de ir a Italia, antes de marchar a su gran campaña italiana, utiliza los elefantes para cruzar el río Duero en una campaña contra las tribus ibéricas de los vaceos. Y es posible, y de los carpetanos, es posible que este elefante de Córdoba participara en esa campaña y luego se quedara aquí cuando Aníbal marchó. Es decir, que los elefantes se utilizaban, y si todo el mundo que podía los entrenaba y los introducía a sus ejércitos, es porque su papel psicológico, su volumen, su capacidad de atacar campamentos, de usarse como diques vivientes a la hora de cruzar un vado de un río que estuviera caudaloso y que tuviera una corriente fuerte. En fin, en mil ocasiones los elefantes demostraron su utilidad, aunque efectivamente en ocasiones, si se asustaban, podían ser peligrosos para el propio ejército, pero incluso para eso los cartagineses tenían una receta infalible, que era que el conductor del elefante llevaba un cincel y un martillo, y si el elefante se desmandaba o se desbandaba, pues recurría a ejecutarlo clavándole el cincel en la cabeza, en el cráneo, desde arriba, y eliminando ese peligro para el propio ejército, lo cual es una verdadera tristeza, sin duda.
Desde luego, implacable el conductor del elefante, que no sé qué tipo de formación, pero formación tendrían que tener, y destreza para poder manejarse con ese arma de guerra tan notable. Estoy imaginándome que ahora mismo nos encontramos en una excavación arqueológica, doctor Quesada. No sé cuántas horas echan ustedes ahí, porque claro, cuando tratamos
las que hagan falta,
absolutamente, una cuestión sacerdotal prácticamente, pero claro, cuando escuchamos este ruido monótono de la persistencia en el hallazgo de la investigación, y sin embargo lo comparamos con el cine y parece que escuchamos como una sensación de permanente misterio. ¿Qué hay de todo? ¿Qué hay de todo esto, Fernando? Realmente el arqueólogo, pues, que suda tinta china allí, de repente ve lo que ha hecho el estereotipo de arqueólogo, pues, y están ustedes ahí pasando calor a la gota gorda en Córdoba para encontrar el metacarpo, el carpo del elefante, y luego viene Indiana Jones y remata el asunto en un minuto.
Pues lo maravilloso de la arqueología es que tiene esas dos cosas y más. Es decir, la arqueología de campo puede ser una arqueología físicamente agotadora. Cuando estás en Córdoba, en Cabra, o en la Campiña, en Montemayor, como excavamos nosotros, o en la Colina de los Quemados, a 42 grados a la una de la tarde, pues se pasa mal. Pero bueno, uno procura prepararse física y mentalmente para eso, y son muchas horas, a lo mejor desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde pasando calor, y puede ser monótono, puede ser duro físicamente. Y luego, por cada hora de campo, por las tardes, hay trabajo de laboratorio, bases de datos, ordenadores, analíticas, bibliografía. Es decir, hay también una parte muy de gabinete. Uh-huh. Pero eso puede ser monótono, sí, puede ser agotador, sí. Pero de vez en cuando surgen hallazgos extraordinarios, evocadores, que no necesariamente tienen que ser un tesoro de monedas o de plata y oro. Puede ser un hueso de elefante, por ejemplo, que nos evoca algo que las fuentes clásicas nos anuncian, pero aquí lo tenemos tangible. Puede ser el esqueleto de una persona decapitada, sí. Puede ser un humilde utensilio, o puede ser, en este caso, el hueso del carpo del elefante, del tobillo del elefante.
Escondido entre un montón de escombros, junto a monedas cartaginesas del siglo 3 antes de Cristo, ese hueso del tamaño de una pelota de béisbol, como dice el New York Times, que sirve puente entre las coloridas narraciones históricas sobre la Segunda Guerra Púnica y los hechos que nos cuenta el doctor Quesada, hechos arqueológicos contrastados. Merece mucho la pena echarle un vistazo a ese artículo detallado, digo, de Journal of Archaeological Science Reports, que es la síntesis de una investigación que se ha prolongado en nuestro territorio, en Córdoba, en la Colina de los Quemados concretamente, y que tiene ese cruce de caminos entre la imaginación, lo que pudo ser, esa imagen aplastante también en lo corpóreo del elefante, y el pasado más palpitante todavía. Ha sido muy, muy gustoso charlar con usted, señor Quesada. Lo esperamos por la tierra, ya queda menos. Ya se sabe que en los bares andaluces hay calendarios que van descontando los días. Ya está aquí el viernes de Dolores y el jueves. ¿Cuándo llega usted, por cierto? ¿Cuándo tiene prevista la llegada?
El martes santo estoy allí viendo cofradías.
El martes santo ya está plantado usted en Sevilla, muy bien.
Bueno. Hombre, naturalmente. Bueno. Y nada, de todas formas, en nombre de todo el equipo, porque la arqueología es un trabajo en equipo, muchas gracias, porque el poder devolver en forma de divulgación a la sociedad la confianza que nos da a la hora de excavar y de procurar complementar con la arqueología lo que la historia nos dice, pues es siempre un privilegio para nosotros, que ya digo, somos muchos. Yo soy el portavoz yo, pero podríamos ser cualquiera de la media docena de personas que firman el trabajo.
¿Se ha montado usted en algún elefante?
Pues no, he montado caballo, pero elefante todavía no. Uh-huh. Cabello también, pero elefante todavía no. Es que hay muchas historias, es decir, ¿llevaban torres los elefantes cartagineses, sí, o iban solamente el cornac? ¿Los cornac eran cartagineses o eran indios traídos desde la India para entrenar a los elefantes? Hay mil historias que podríamos discutir otro día.
Uh-huh. Y muy sugerentes, también muy literarias, igualmente con esa base histórica, pero con el contenido que concede la imaginación de cada una y de cada uno. Fernando Quesada Sanz, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por estar en el Flexo y a disfrutar de la primavera, que ya está ahí.
Yo toca. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Rosmarín, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
banda se llama Historias. Aquí con una versión más disco de su tema estrella, Brother Louie, hermano Luisito, que es a su vez una interpretación personal de un viejo tema de Hot Chocolate. Chocolate. Chocolate calentito. Se nota que los padres de los miembros de esta banda, los principales, eran violinistas. Ya saben, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, la dimensión verdaderamente bíblica de nuestra discoteca. Hay gente que está viviendo en ese espacio del programa. Son varios hangares con enormes estanterías, con algunos reservados para la escucha tranquila. La selección de las dos canciones que habitualmente suenan cada noche en el Flexo como parte principal de nuestro menú no es una cuestión casual. Hay operarios buscando entre miles y miles de discos, intentando saber cuál es la canción indicada para este momento de la noche y para este día en concreto. Ese nivel de detalle que solo ofrece un equipo de archiveros que controla uno de los hangares físicos más enormes de Andalucía. Discos y discos y más discos. Y al hermano Luisito, que ellos también tendrán que hacer. Nosotros ya empezamos a preparar el programa de mañana. Antonio Franco está diciendo, no podemos bajar el nivel, hay que llegar a la cúspide, más arriba, ya nos está faltando incluso el aire. Estamos llegando a las cotas más elevadas de la radiodifusión mundial con Antonio Franco, con Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, tengo que seguir trabajando.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucia@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo. Andalucía.